Vos sabés que nosotros, esta la historia, ¿no?, de la Patagonia empezó como hace muchos años, cuando lo empiezan a colonizar en aquella, la llamada conquista del desierto, que en realidad no había nada que conquistar, ya está conquistado, maestro, ocuparon de otra manera. Y lo que hicieron puntualmente fue buscar esas tierras para darle un cierto contexto, también fomentar la ganadería y sobre todo la ganadería ovina, que en estas latitudes se decía, bueno, si imagínate, en zonas cálidas producen tanta cantidad de kilos de lana, en las latitudes más frías las ovejas van a tener más frío y por evolución van a producir más lana. Y bueno, y así fue formándose la historia de nuestra Patagonia. Y gracias a gente que se animó, después esa lana cada vez empezó a quedar más aquí en la Patagonia. Y creo que dio origen al emprendimiento que tenemos el día de hoy, Flor. Y tenemos el gusto de hablar con Martín, que es dueño de Onalan, que es un emprendimiento que, en este caso, fabrica mantas de pura lana que son hechas acá en el fin del mundo. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, una buena tarde.
Samuel y Flor, gracias por invitarme. La verdad que contento de estar acá con ustedes y conocer la radio personalmente.
Viste que hay gente que la conoce por afuera nomás, como que nunca ha ingresado.
Yo soy de acá de toda la vida, es la primera vez que entro a la radio.
No.
Así que tengo una idea. Sabía perfectamente a dónde quedaba, pero no tenía idea cómo era adentro.
O sea, nacido y criado acá, en Tierra del Fuego.
Nací en Buenos Aires, pero porque en esa época por ahí, viste, las madres iban para Buenos Aires, ¿no? Y volvían, pero soy cuarta generación por un lado y tercera generación por otro lado de Fueguino.
Martín, ¿cómo empezó esto de...? Fuera de aire nos contabas parte de lo que es la historia de Onalan, pero estaría bueno que la gente por ahí conozca también esta historia de este emprendimiento que afirma parte de lo que es la cultura fueguina, que es la lana, las ovejas, el cordero y todas esas cosas maravillosas que tiene.
Me alegra que lo percibas así, la verdad, porque es la idea. Y cuando nació esperando generar una empatía, ¿no?, a nivel local y que la gente lo tome tal cual vos lo estás diciendo, ¿no?, como parte de nuestra identidad histórica, ¿no? Y nace a partir de charlas de sobremesa como productores de oveja que somos y laneros, años de charlas de sobremesa, de qué podríamos hacer con la lana para agregarle valor y generar un producto final con esa lana para que todos conozcamos la lana a través de un producto. Porque la lana, bueno, no sé si sabrán, pero el 95, casi 100% de la lana se exporta de Patagonia, de Argentina, ¿no? En general. Sin con algún proceso industrial, pero dentro de lo que es la fibra, o sea, es lavada o peinada, o se va hilada, o se va lavada, pero se industrializa después en un producto terminado afuera, en el exterior. Entonces nunca teníamos algo
propio,
concreto, propio, autóctono, ¿no? Y surge de esas inquietudes.
Y aparte teniendo la materia prima,
tenemos una calidad de lana en Tierra del Fuego y en Patagonia en general, reconocida a nivel mundial, ¿no? Tenemos una genética muy buena, se trabaja muy bien y nos parecía una lástima no poder hacer algo con ella. Y accidentalmente vi un proyecto similar a lo que hago yo ahora en una revista americana, en la estancia. Fue así, esa parte fue accidental, lo debo reconocer. Es más, me copié de ellos.
Este momento nos están llamando por un copyright, me están avisando por Bugaracha.
No, pero pará, blanqueo algo. Ellos lo saben.
Ellos lo saben. Oye, entonces.
Sí. Te estoy hablando de una época que no existían las redes sociales.
Mirá.
Sí existía el mail, ¿no? Pero no creo que, si no me equivoco, bueno, en el campo no teníamos internet. Y esta era una revista de papel americana. Y vi lo que hicieron, lo que mostraban ellos, que hacían mantas de lana en un estado que se llama Maine, al este de Estados Unidos. Me encantó y me vi haciéndolo. Dije, esto es lo que tenemos que hacer.
Digamos inspiración.
Me inspiraron, Y me puse en contacto con ellos a través de la revista.
Sí.
Les conté que me había enamorado de lo que hacían y que éramos productores de lana. Bueno, ¿no?, una síntesis le hice de nuestra vida y de la historia nuestra. Y les dije concretamente que me quería invitar a conocerlos para copiarles todo y replicarlo acá. Les encantó, me invitaron, o sea, me dijeron sí, venite, y me fui para allá. Y me enseñaron mucho de lo que hoy hago, y aprendí muchísimo con ellos.
Qué loco.
Sí.
Qué loco que además siempre estamos acostumbrados de acordarnos de las ovejas en Navidad porque comemos cordero, lo vamos a decir así, o simplemente nos acordamos de las ovejas porque las vemos más, corregime, porque yo soy de ciudad, de la gente que cree que las latas de oveja crecen en los árboles, que vemos ovejas ya en primavera, deambulando por nuestra Patagonia. y ahí nos acordamos, pero nunca, creo que nunca entendemos el potencial completo que tiene nuestra lana.
Sí,
es una locura eso.
Sí, sí, es enorme, sinceramente lo es. Y aparte, hace muchos años que ya, que sí, hace muchos años, desde los inicios te diría que los productores ovinos de Patagonia y Argentina en general, porque agrego también a los de Mesopotamia y provincia de Buenos Aires, que en una época fue muy, muy lanera, han trabajado todos muy bien la oveja y la lana, han invertido mucho en genética. Y logramos una lana de excelente calidad, ¿viste? Es una materia prima realmente muy, muy apreciada afuera. Digo afuera porque afuera están los grandes industriales, uh-huh. Italia, Alemania, por decir algo, que procesan después esas lanas y las terminan transformando en algo, ¿no? Wow. Una tela, uh-huh. En una prenda, en un saco, en lo que fuera, ¿no?
Y es todo hecho acá, o sea, lo haces vos en un taller.
Sí, hay una parte, o sea, yo hago, mirá, uh-huh. A mí me encantaría y parte de... De paso me explayo un poco, o sea, ustedes me echan cuando haga falta.
No, no.
El proyecto completo es ideal es poder ser autosuficientes en todos los eslabones de la cadena de valor. O sea, nace con la idea de lavar, peinar, hilar y tejer las lanas de Tierra del Fuego. Uh-huh. Eso es muy complejo, es muy caro en Argentina, es muy difícil conseguir financiamiento uh-huh. para eso. Entonces empecé con el último escalón, o sea, eslabón de la cadena. Y yo compro lanas que se llaman tops, que son lanas lavadas, cardadas y peinadas. Es una cinta uh-huh. que se procesa en realidad en Patagonia, entre el de lanas de Tierra del Fuego y Santa Cruz, sur de Santa Cruz. Mezcla con gallegos, ¿no? Muy, muy representativas. Y a su vez a esas lanas las hago hilar a fazón para mí. O sea, van a otra empresa uh-huh. que me hace el hilado, como yo lo necesito y quiero. Recibo ese hilado y ahí empezamos nosotros a tejer. Entonces en el taller, si vos vas a una lana, lo que nos vas a ver hacer es concretamente tejer, ¿no? Y con claro. el sueño de alguna vez poder ir abarcando esos eslabones de la cadena hacia el inicio, de a poco, algún día llegará.
Claro, lo que no tenés acá es la forma de manufacturar, digamos, el producto, la materia prima. Vos las ovejas las tenés acá, ¿no?
Sí.
Eso todo el peinado, todo sí lo hacen acá, pero lo tienen que mandar.
No, tampoco. Mira, ¿no? Las ovejas, y no digo las de la estancia nuestra, digo todas en general, o sea, esas lanas, una vez que se esquila la oveja, se llama vellón,
sí.
¿no? Y se le llama en el mundo de la lana, lana sucia. Se va de Tierra del Fuego como vellón, enfardado.
Claro.
Por ahí vieron los camiones con vellones, con fardos de lana. Se va todo enfardado para la mayoría para Trelew. Ahí hay un montón de distintas empresas que hacen distintos procesos.
Ah, okay.
La gran mayoría lava, muchos después del lavado viene lo que se llama cardado y peinado, muchos hacen ese proceso, otros pocos hilan.
Uh-huh.
Y la gran mayoría de las lanas se van entonces con algún valor agregado de alguno de estos procesos afuera.
Claro.
No, ¿cuáles se serían esos destinos? Ponele, no sé si sabes de algunos
China,
destinos.
Sí, China es un gran importador de lanas nuestras y Europa también. Las lanas de mayor calidad se van generalmente para Europa. Y es básicamente, o la mayor parte se va para Alemania e Italia.
Mirá.
Sí.
Qué loco.
Sí, o sea, esa vuelta da.
Conquistamos el mundo, señores.
Totalmente, no lo dudes.
Es que seguramente vas a encontrar en todo el mundo cosas de primera calidad de nuestro, o sea, de industria argentina que están en otros países dando vueltas.
Yo no sé si ustedes se acuerdan o si escucharon hablar de alguien hace varios años atrás, cuando este era un pueblo grande, pero un pueblo, en fin, habían unos negocios de importación que no sé si se pueden nombrar o no, pero estábamos acostumbrados a comprar cosas hechas en Inglaterra.
Claro.
Que en realidad la materia prima era argentina.
No.
Había unos suéteres Pringles, no sé si les suena a ustedes uh-huh. esto.
Bueno, sí.
Que eran unos suéteres que a todos nos encantaban y estaban hechos con lanas argentinas. Y el té inglés estaba hecho con té argentino.
Con hebras argentinas.
Con hebras argentinas. Y esa era parte de estas charlas de sobremesa que te contaba, que les contaba que teníamos en la estancia. ¿Viste? ¿Cómo puede ser que no hagamos algo nosotros con nuestra propia materia prima y demostrar que también podemos hacer un producto final, ¿no? De altísima calidad y que refleje en el producto la calidad de la materia prima, ¿no?
Me contabas que comenzó todo cuando dijiste, ok, lo hacemos, pandemia.
Lo hacemos, pandemia. Sí, un timing espectacular.
Es un capítulo de un libro.
A mí me pasó lo mismo. Dijo, bueno, voy a empezar una carrera a la semana, pandemia. Digo, bueno, ya está.
Ahora
había decidido y no la pude seguir esa carrera porque era medios audiovisuales. Lo más presencial posible era.
Mi hija está estudiando eso en Buenos Aires, pero cambié de tema. Fue así un timing espectacular porque cuando refloté el proyecto yo ya había tenido, creo que alguna vez te conté, o sea, esto mismo lo estuve haciendo con otra marca más de 15 años atrás, durante 4 o 5 años, y lo cerré para hacer otra cosa. y esto sería como reflotar aquel proyecto inicial, ¿no?
Claro.
Y lo hice en forma paralela a un trabajo en relación de dependencia que tenía, que tuve durante casi 9 años. Y sí, fue así, o sea, lo empecé en paralelo cuando sentí que Banalán ya me necesitaba más tiempo y podía sostenerme, me animé a dejar mi otro trabajo, mi trabajo en relación de dependencia, a la semana fase 1 de pandemia.
¡No!
Sí.
Que por ¡hermoso!
Algo, por algo pasan las cosas, ¿eh?
Viste que sí, las cosas no pasan porque sí.
Porque me obligó a meterle mucha cabeza para salir adelante y lograrlo, y la verdad que fue un desafío muy interesante, un extra que no creía necesitar, pero me vino de arriba y la verdad que el resultado fue positivo.
Viste que cuando uno está en la casa de balde, te dicen, y bueno, hay que hacer manualidades, ¿viste? Y básicamente fue eso. Grandes rasgos, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Martín, cuando el otro día pensaba una cosa, en Tierra del Fuego hoy podríamos hacer un box de regalo, ¿no? Por ejemplo, tenemos destilerías de gin, fábricas de cerveza, sí, fábricas de chocolate.
Chocolates.
Una parva de cosas,
sí,
y podrían estar cobijados con tus mantas.
¿Por qué no? Porque
sí, digo, un box bien fueguino, sí, bien reograndense, sí, igual también.
Eso, porque generalmente uno apunta como a los emprendimientos y dice, pero nos hay un montón. Pero acá hay una bocha igual.
No, seguro, sí, seguro.
Y una comunidad muy interesante.
Muy interesante, hay cada vez más, se está trabajando muy bien, o sea, sí, la verdad que sí. Bueno, desarrollen la idea.
Ahí está, ya tenemos un nuevo negocio.
Sí.
Y además, siempre lo hablamos con Flor, con algunos emprendedores que nos visitan, que no hay competitividad. Es decir, hay una competencia, por ponerle un título, competencia sana, ¿no?
Yo lo que veo es como totalmente mucho una red,
sí,
de emprendedores, de emprendimientos, que ya no es tanto esto de a quién le va mejor, sino que cada uno compite, seguro, consigo mismo, pero igual hay una red, sí, como, che, a vos como, a mí, sí, esto no me salió.
Lo hay, pero sabes que yo igual te agrego algo. Yo entiendo la competencia como algo súper sano.
Sí, sí, sí.
O sea, me parece que está bueno que aprendamos a competir aún teniendo proyectos que se dediquen a lo mismo. Es muy importante, si uno lo entiende así. No quita esa competencia que puedas trabajar en conjunto varias cosas o que te puedas alimentar del otro y puede haber un ida y vuelta, ¿no? O sea, se puede. Yo cuando conté esto de la gente de Estados Unidos que me invitó a ver lo que hacían, lo primero que me dijeron fue, hay mercado para todo el mundo. Y lo sienten así y son súper generosos con la información que tienen y toda la experiencia que tienen, cualquiera, ¿eh? Porque vi a muchas personas allá, fui 3 veces a ver a distintas empresas y empresas de también de otros eslabones de la cadena de valor, ¿viste? Hilanderos, lavadores, etcétera. Y todos han sido siempre súper generosos y lo son entre ellos también. No le tienen miedo a competir. Entienden que eso los hace crecer a todos. Así es un concepto interesante.
Claro, ¿no? Eso, la generosidad. De decir, bueno, tengo esta información, te lo doy. Vos usala como la vas a usar vos como vos querés.
Exacto. Vos le vas a poner tu impronta, ¿no? Que lo va a hacer personal o diferente a lo mío. Y a veces uso como un ejemplo, suena por ahí un poco exagerado, pero lo he planteado en algunas charlas o reuniones. Sería genial que hubiesen muchos más Onaland acá. Y así como uno, y este es el ejemplo, conoce a Escocia por los whiskies, y no sé cuántas marcas de whiskies hay.
No, un montón.
¿50?
Ponele.
Bueno, Tierra del Fuego también podría ser conocida, entre otras un montón de cosas, ¿no? También por los productos hechos con lana. Un montón de marcas diferentes, ¿no?
Claro.
Y de eso se trata, creo.
Hay algo que me parece copado e interesante que mencionaste. Me quedo con una frase que dijiste, me animé a soltar mi otro trabajo. Muchas veces nos cuesta, ¿no? Salir de la zona de confort y decir, yo quiero hacer esto, ¿por qué no lo puedo hacer? Y dejamos pasar tantas oportunidades por no animarnos a saltar, que es tan difícil a veces, y que a veces se nos complica también por situaciones que se nos complica con la vida.
Sí, convengamos que Argentina es un país muy particular a donde no se hace fácil por ahí tomar decisiones así, ¿no? O sea, hay muchos riesgos, o sea, es un país que tiene muchos cambios, muchos cambios radicales, ¿no? Sobre todo en políticas económicas, y no es fácil lidiar con eso, ¿no? Pero a cualquiera que tenga una idea propia, esté convencido de esa idea y la tenga bien desarrollada, lo único que puedo decir, no soy quien para dar consejos, ¿no? Pero es que se animen y lo hagan. Y lo hagan. Lo importante es darle para adelante, ¿no? Entender a las dificultades como un obstáculo para pasarlo, para superarlo, trazarse un norte sabiendo que el camino no es una línea recta desde este punto al norte, ¿no? Sino que seguramente vas a tener que bifurcar un montón de veces y se te van a presentar cosas que te obliguen a cambiar de ruta, a ir por otra, ¿no? Pero siempre si tenés el norte ese presente y claro, vas a llegar. Y lo otro es disfrutar ¿no? O sea, el día a día, el proceso. Si vos disfrutás del trayecto, listo, ya está. Porque si te pones una meta y la única satisfacción pensás que la vas a tener cuando llegues a esa meta, sería muy ingrato, porque hasta que llegás, quiere decir que no lo estás disfrutando y podés no llegar. Mm. Entonces, la neta sería, para mí, la meta es como un broche de oro, ponele, ¿no? Pero lo importante es ir disfrutando el proceso, que por supuesto te permita vivir, ¿no? Y disfrutar de lo que estás haciendo.
Claro.
Sí, yo creo que uno por ahí sabe, cuando se quiere dedicar a algo, por ejemplo, sabe que están los riesgos y por eso cuesta por ahí un poquito más.
Seguro.
Y por ahí esto de ponerse por ahí pequeñas metas como para ir, digamos, teniendo algunos logros, pero sabiendo que también, bueno, nosotros acá tenemos nuestra columna de Saber Emprender, que también hablamos mucho de los fracasos que pueden pasar, que pueden pasar,
sí,
pero la idea es aprender de eso, seguir para adelante,
sí,
y por ahí también cambia la meta, pero no va a cambiar el camino ni lo que te gusta, pero siempre es cuestión de ir aprendiendo también y
seguro,
capitalizando también, sí, desde el conocimiento.
Seguro, totalmente de acuerdo contigo.
Así que bueno, sí, estamos con muchos emprendimientos acá, fueguinos, riograndenses. Yo estuve viendo fotos...
Ajá.
De las mantas. Están...
Está el carro.
Sí, estoy acá en la página porque onalan.com.ar es donde se pueden meter, pueden conocer toda la historia, los productos, cómo adquirir las mantas, cómo hacer los pedidos, la materia prima, toda la información está volcada acá. Que está bueno también esto, que puedas venir para que conozcamos quién está atrás del emprendimiento.
Claro,
está bien.
Como persona, sí, ¿viste? Sí. Como cuál es tu idea, cuál
de
es tu
esencia. De
la forma
que sea, se van a comunicar conmigo.
Ah, bueno.
Es como que...
En esta etapa en la que estamos. ¿Sí? Ya sea un mensaje, un WhatsApp, una llamada por teléfono, vía la web, vía Facebook o vía Instagram, les voy a responder yo. Es así.
Buenísimo. Hay ponchos también. Sí. Muy buenos los productos. Fíjense las fotos. Se van a enamorar. Como vos me estabas contando que lo pedís directamente por internet y...
Sí, generalmente la gente me contacta a través de Facebook o Instagram, que uso muchísimo, es lo que más usamos, o la web. Y en definitiva, como no tenemos un local, ¿no?, propiamente dicho, un local a la calle comercial normal, es cuestión de ponerse en contacto conmigo. Y yo generalmente mando fotos, ¿no?, vía WhatsApp, termina un poco así, te muestro lo que tengo. La mayoría de las personas se deciden a través de las fotos y ahí arreglamos el envío y la forma de pago. Y los que están acá, obviamente, todos invitados al taller a conocer y a ver al producto en forma personal, ¿no? Eso desde ya.
¿Y el taller tengo que coordinar contigo para poder ir a verlo?
Sí,
perfecto.
Sí,
perfecto.
Sí, tal cual. Normalmente estamos, o sea, en el taller trabajamos de lunes a viernes, de 8:30 a 1 y de 3 a 7 más o menos, pero no siempre estoy yo.
Claro.
¿No? Entonces es mejor si lo coordinamos entre nosotros para no fallar y para que esté. ¿No?
Obvio.
Pero es un poco así la modalidad por ahora. Y estamos proyectando construir nuestro taller propio con un showroom, sí, que calculo que si todo va bien para el año que viene, podremos ahí sí tener, ¿no?, un negocio como tal, con un horario comercial. Y
claro.
Que sea más fácil coordinar esto, no tener que coordinar esto.
Claro,
que sea,
sino que la gente caiga.
Claro, que sea un poco más fluido.
Claro.
¿No? También nos hacen encargos, o sea, tenemos stock, pero también nos hacen encargos. Y es un poco así la forma de trabajar.
Veo gente bordando a mano también, o aprendiendo a hacerlo, como para también expandir un poco, de personalizar cada, por ahí, alguna prenda, alguna manta, algún poncho.
Sí, sí, eso sí, tal cual. Y este año logramos el sello de calidad, Tierra del Fuego, Fin del Mundo.
Ay, qué bueno.
Así que lo digo con mucho orgullo, porque fue un protocolo muy riguroso y un proceso muy largo, así que fue un gran logro, sí.
Martín, te quiero agradecer, como te lo dije una vez, por apostar a Tierra del Fuego, por quedarte y por apostar a la industria de Tierra del Fuego, que muchas veces uno dice, Tierra del Fuego no pasa nada, no hace nada, sino que se da mucho trabajo a mucha gente directa e indirectamente.
Sí, se le puede dar a mucha más, sí, seguro, seguro. No, el agradecido soy yo que me hayan invitado y me den la posibilidad de poder contar un poco más de esto y que se... visibilice, se dice.
Visibilice.
Un poco más, se conozca un poco más.
En realidad
más.
Que le pongamos cara al emprendimiento.
Bueno,
porque
también. Vale.
Muchas veces vemos páginas y páginas y nunca vemos al el creador que
es real, está, existe.
Claro, no es inteligencia artificial.
Aparte, la historia, vos venís desde tus raíces, de familia pionera de acá de Tierra del Fuego en todo lo que es la cría de ovejas. De dónde te inspiraste también tiene que ver mucho de dónde venís y qué es lo que querés lograr. Tu impronta es: yo quiero hacer algo que sea de acá para que quede acá de la misma calidad de las que se van afuera.
Y aparte, ¿no? Te agrego algo que lo sentí siempre y era algo que no sé si ustedes lo vivirán así, pero Río Grande es una tierra al fuego, en realidad. Río Grande y Ushuaia y todo me pasó lo mismo. Uh-huh. Demográficamente creció tanto en un momento, o sea, tuvo una explosión demográfica tan grande que perdimos, que es lógico, es consecuencia lógica de esto, perdimos nuestra identidad, ¿no? Entonces, esto para mí, humildemente lo digo, es como un pequeño aporte, ¿no?, a esto que forma parte de nuestra identidad, que también es la producción ovejera y lanera, ¿no? Que por ahí mucha gente no lo sabe. Entonces, acercar un poco el campo con la ciudad y contarte un poco esta parte de la historia.
Martín, muchas gracias por
venir.
Gracias
a ustedes.
Y gracias por animarte a hacer este emprendimiento lanero que está muy bueno.
Están invitados a conocer el taller cuando quieran.
Bueno, vamos a ir. Onalan, lo buscan en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en la web también, en todos lados, y ahí van a poder acceder a estos productos de primera calidad acá en Río Grande, Tierra del Fuego.
Bueno, nos vamos a la síntesis de noticias, Flor, y yo te encargo el kiosquito. Yo me tengo que ir a mi otro kiosquito.
Bueno.
Y despedimos también a Sandro Fuenzalvía,
que también se va.
Y nos deja en el aire.
Con Oscar
se queda usted, ¿eh? Bueno. Así que bueno, que tenga una buena tarde.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 17 en todo el país. La querella de Cristina Fernández de Kirchner se opone a elevar a juicio oral la causa por el atentado. José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal presentaron un escrito donde sostienen que restan producir pruebas y que no es momento de elevar a juicio a los acusados Fernando Sabac Montiel, el autor material del hecho, su coautora Brenda Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo. También dijeron que elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta y que daña el descubrimiento de la verdad. La Patagonia realiza un encuentro de prevención de antivirus.
Esta semana se lleva adelante en Esquel el encuentro regional de hantavirus con la presencia de técnicos de las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, del Instituto Malbrán y del Ministerio de Salud de la Nación. Tal es el caso de Natalia Casas, coordinadora de zoonosis del Ministerio de Salud de la Nación.
Desde Nación venimos a apoyar todo lo que es las actividades, ¿no?, que estamos trabajando con hantavirus, de prevención y de control, viendo las experiencias, ¿no?, de las provincias, que es lo para nosotros fundamental, ¿no? Esas experiencias que sirvan después para el armado, ¿no?, de las normas y protocolos a nivel nacional y como experiencia también para más provincias, ¿no?, del país. Eso estamos por eso desde Nación apoyando esta actividad. El norte del país es los lugares Juiz Alta que más casos hay de hantavirus, seguido por la región del centro, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, y tercer lugar sería como región, sería la región del sur.
Andrés Campos, Nacional Esquel.
Deportes.
La información con Agustín Dombert.
Muchas gracias, Silvia. Hablamos de la Liga de Campeones en Europa. Semifinales, partido de vuelta. Entretiempo en Milán, el Inter iguala 0-0 en su clásico frente al otro equipo de la ciudad. Está jugando el argentino Lautaro Martínez como titular y con este resultado el Inter de Italia se clasifica a la final de la Champions.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 8 grados, humedad 82%, el cielo está nublado.
En Buenos Aires, el cielo está despejado, temperatura 24 grados 3 décimas, humedad 55%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional.
Desde Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, transmite LRA 24, Radio Nacional Río Grande, en sus frecuencias de AM 640 kHz y FM 88.1 MHz. Nacional Río Grande, la radio pública.
Segundas lecturas y secuelas de las elecciones.
Se siguen realizando elecciones de autoridades provinciales. Este domingo iba a ser, algo dijimos, el super domingo con 5 elecciones. hubo 3.5 o 3 y fracción o 3 y algo, hubo 3 en las que se eligieron y reeligieron gobernadores, lo sabés, en Salta, en Tierra del Fuego, en La Pampa. Hubo una en que no se eligió gobernador porque la corte la frenó, pero sí se eligieron todas las demás autoridades y dejó tela para cortar, o mío, lo que quiero llamar, que fue San Juan. Y hubo una que se suspendió, y te inserto una novedad que es de hoy, no del ultimísimo momento, pero de hoy, que es que la Corte Suprema declaró abstracta la discusión acerca de la candidatura de Juan Mansur en Tucumán, con lo cual la Corte Suprema lo que dijo es: tucumanos, si queréis votar y estáis en condiciones de votar, votad. Y los tucumanos dijeron: si hablas como un gallego no te entiendo, pero de cualquier forma vamos a seguir adelante y posiblemente voten tal como comentó, como anunció, preanunció Juan Mansur, él todavía gobernador, aunque está en uso de licencia. Seguramente se vote en junio nomás, porque ¿qué es lo que tienen que hacer? Las candidaturas ya están, el candidatura de reemplazo ya está. Lo que hay que hacer, de todas formas, es un recorrido por el trámite interno del Partido Justicialista, que es prácticamente un trámite, en el sentido no hay discusión, no hay problemas, no hay conflictos, pero de todas formas hay plazos que cumplir, hay que hacer citaciones, tiene que reunirse algún organismo partidario y demás, luego tienen que presentarse a este juego electoral y luego discutirán o no si rehacen las boletas con una mano en el corazón, cuestiones difíciles porque es costoso. A mí me parece que las boletas deben rehacerse porque la gente tiene que tener a la vista lo más parecido a lo que vota, y si todo esto se discutió queda medio flotando esa cuestión, y tal vez inclusive, bueno, en todo caso. Y aparte hay que tomar en cuenta esto, cualquier incentivo keynesiano es bueno. En Tucumán las boletas son gigantescas, pues tienen el sistema de acople, hay miles de candidatos, es literal. Entonces, si hay tantos miles de candidatos, hay que hacer la boleta de nuevo, trabajan los imprenteros, la industria del papel se mueve y es algo. Eso rehabilita la economía, esa es otra discusión que hay en estos días, que está muy divertida, pero en todo caso se dinamiza, no está mal, e insisto, he sido crítico, ya te lo he dicho, y en algún otro momento volveremos